Aquí empieza La paja en el ojo ajeno.
Día más, un programa más, un encuentro más entre amigos. Hoy está con nosotros Óscar Domínguez, programador, senior, developer, full stack, middle end, front end, lo que quieras, en New Relief. Este programa está dedicado a todos los que trabajan en el sector de la tecnología, en e-commerce, en robótica, en machine learning, en Business Intelligence, en Customer Service, en fabricación de aviones militares hippies, fabricación de condones digitales, fabricación de gigolos de goma, inteligentes, claro, pero sobre todo, a la gente que está lo suficientemente loca para escucharnos. Como tú. ¡Hola! ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estáis?
¡Ey! Amics del podcast.
Bonita tarde dominguera con Domínguez.
Viejo de domingo.
Bueno, hoy tenemos entrevista con Óscar Domínguez, crack del Middle End.
¡Ey! Amigos de las ondas. ¡Ey! Joder, cada vez suena peor. Ya puedo ser.
Aquí Jaume, programador veterano.
Aaron, por Dios, preséntate.
Te estaba esperando a ti, estaba siendo educado.
Yo soy Alain, repartidor en bicicleta.
Y Aaron, product manager.
Todavía, a tu edad.
Todavía.
Joder, qué vergüenza. Qué desastre.
No hay futuro, no hay futuro.
¿Y tú? ¿Middle qué? ¿Qué miden ni qué hostias?
De la Tierra Media, que soy bajito y tengo pelo en los pies. ¿Nunca te diste cuenta?
Ah, un developer mediano.
Exacto.
Está bien.
¿Tú ahora trabajas en New Relic? ¿Se puede decir eso?
Exacto, sí, se puede decir. Sí, no cuenta como publicidad.
Vale. No, porque en verdad, tú estás viniendo a una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que te motiva a cambiar?
Pues como a todo el mundo en este país, en las pesetillas, ¿no? O sea...
No, hombre, no. Hoy en día solo se lleva la motivación por gusto al trabajo.
Nah.
Está feo que digas eso.
El salario emocional, ¿no? Te llama.
Salario emocional.
Sí, pero el salario emocional es virutita. O sea, si no hay virutita, no hace emoción. No alegra ni nada.
Hombre, que haya carteles chulos en la oficina, un poco un platanito, una mandarina gratis. Salario emocional.
Bueno, New Relic, eso. ¿Qué es eso de New Relic? ¿Qué hacéis? ¿Qué reliquias nuevas?
Exacto. ¿Qué hacemos? Hostia, ¿cómo se lo explicas a alguien de marketing y de producto? Esto es complicado.
Es jodido.
Pero no tenéis producto en New Relic y marketing.
Tú cuéntalo como para niños.
Tú tranquilo que yo he estudiado. Uso Linux y todo.
Mira, lo explicaremos para niños. Imagina que tú tienes un juguete que te gusta mucho, la granja de Playmobil. y tú todos los días juegas con la granja de Playmobil y quieres que no se rompa y que siempre esté todo bien. Pero o te drogas mucho o no puedes estar 24 horas al día vigilando la granja de Playmobil que no le pase nada. Eso es lo que hace New Relic, vigilar tu granja de Playmobil por ti y en cualquier momento que pase algo te va a avisar para que tú puedas ir a prestar atención.
O sea, es un chivato.
You talk too much.
O sea, eres una cámara de vigilancia IP de estas.
Algo así, quizá no una, no una cámara de imagen, pero bueno, sí, todo un software que se encarga de monitorizar.
Un señor que vigila.
¿Quién vigila New Relic? Porque yo conozco pastores que sé esto con las ovejas.
¿Who watches the Watchmen?
Sí, a mí me dijo un pastor una vez que es mejor una gallina que una oveja.
Bueno, a la oveja si le pones las patas delanteras en el agua tiende a echar para atrás. Bueno, sí, lo de que ¿quién nos vigila?
Recuerdo una entrevista de Santi Millán a un payés en el que se habló el tema de la gallina y de sobre ahogarlas. Y Buenafuente cortó la entrevista en ese momento. En TV3 todavía. Pues nos vigilamos nosotros a nosotros mismos. Es algo que yo antes de venir a esta empresa tenía la duda, ¿no? Y preguntaba a todo el mundo con el que me entrevistaba de, vale, pero... ¿Y vosotros, no? ¿Qué pasa con vuestro software? Es una endogamia, ¿no? El dogfooding, que se llama en Estados Unidos. Usar nuestro propio producto para vigilar nuestro software. Que al final tiene su gran parte buena, que es que somos uno de los mayores usuarios, ¿no? De nuestro propio software.
Pero también sabes cómo saltártelo.
¿En qué sentido?
Bueno, no sé, esa vigilancia te la podrás saltar.
Te la puedes saltar igual que si es un usuario normal, ¿no? No eres el propio New Relic. Tú mismo puedes decidir, ese 31 de diciembre estoy borracho y me da igual que haya un fuego, porque si hago algo va a ser peor.
I'm a little bit drunk, I'm a little bit drunk, cause I'm drinking.
Ah, sois los serenos, ¿no? El sereno. ¡Sereno!
Exacto.
La llave de casa.
Exacto, tal cual. O sea, siempre en nuestra empresa sabes que siempre hay alguien sereno, siempre hay alguien en rotación que está sereno, que no va a aparecer de madrugada. ¡Que quiero medio pollo!
Claro, hostia, claro, igual era eso, por eso pusieron el nombre sereno al sereno antes, ¿no? Porque era el único del pueblo que estaba sereno, era el que guardaba las llaves de todo el pueblo.
A ver, guardaba las llaves.
Y todos se volvían... Todos llegaban borrachos, oye, ¿de quién le toca al sereno ahí? Ese,
ojo, sereno. Ojo, que guardaba las llaves y encendía y apagaba los candiles, las farolas, que no eran eléctricas. Pero ¿quién te ha dicho a ti que no iba mojado? O sea, ese hombre a lo mejor se había metido 4 botellas de whisky entre pecho y espalda, pero tenía un llavero muy gordo.
Y quizá luego todos los niños del pueblo se parecían al sereno, ¿no?
Que tenían un llavero gordo también.
¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar!
Cuando conocí a Oscar, a él hacía poco tiempo que se le había muerto un perrillo. Perro, una perrilla, ¿no?
Exacto. Gran memoria.
Y digo, bueno, pues para hacer la entrevista de Oscar, se me ha ocurrido que podríamos ir a una granja, una casa de campo. Está llena de perros, gatos, gallinas y otras bestias. Y aquí vive un colega mío que es hippie, ¿vale? Es hippie de los de antes, ¿vale? Los que no se lavaban y creo que no se ha lavado todavía hasta hoy desde la ruta al bacalao. Espera, llamo un momento que toco la campana que si no le avisamos igual sale con la escopeta. Vale, Veis, por aquí, por el camino enfangado. Por el camino enfangado, ven para aquí. Alain, deja las cabras, déjalas en paz. Venga, por aquí.
Se me pillan las zapatillas, cabrones, esto se avisa.
¡Ojo, el pitbull! ¡Cuidado, el pitbull! ¡Hostia! ¡Las ocas! ¡Ojo, las ocas, tío! ¡Las ocas son peores! Allí, al granero. ¡Corre! ¡Al granero! ¡Corre, me cago en maldita! Ya, cierra el portalón. A ver, las ventanas, venga.
He atrancado la puerta, he roto las llaves y, bueno, estamos aquí encerrados ahora. ¿Cómo lo veis?
Encima de las pacas esas, las balas de paja. Vamos a sentar ahí y a esperar a Sergio también, que igual no aparece. Y cuando venga, se le van a comer las cabras.
Es que no es muy de campo, ¿eh?
Igual como hizo lo último, dice este, descanso.
¿Tu amigo hippie es Sergio?
Viene ahora el señor Jiménez.
Ah, no, abre, Alain, que debe ser Sergio.
Sergio, ¿qué haces desnudo de cintura para abajo?
Oh, hola.
Hombre, Sergio, ¿qué tal con las gallinas? Que estabas por ahí perdido.
Perdona.
Buenos días.
Bueno, a ver, las gallinas son animales.
¿Y las quieres como tal?
Como cualquier otro y bueno, me encanta estar con ellas. dejemos este tema.
Tienes una pluma entre los dientes.
Hablando de pluma, hola Oscar, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio. No sabíamos por dónde parecerías.
No, es que me he liado un poco ahí con la gallinita tica y...
Dándole de comer.
Y nada, bien, dándole de comer, exactamente.
Bueno, Óscar estaba a puntito de soltar su minuto, el minutazo de gloria, ese minuto loco de historia. Eso de cómo se convierte alguien en middle algo.
¿En qué? ¿Pero qué es Óscar? ¿Óscar es algo ahora ya?
Se supone que es middle.
Es sereno ahora en un pueblo, ha dicho.
También.
Es algo así como un sereno.
Claro, el señor de las llaves.
Es el Lord of the Keys.
Bueno, Óscar, como en todos los programas, tienes que contarnos tu trayectoria profesional en un minuto.
Y no más.
Ah, ya te lo sabías, ¿eh? Ya te lo tenías preparado.
Sí, y obviamente no me he preparado nada, como buen Domínguez.
Prepararse las cosas es de cobarde.
Es perder el tiempo, te puedes preparar y si luego no te hace falta, has perdido el tiempo. Pues buenos días, soy Óscar. Hace unos años ya que llevo diciendo que llevo media vida programando, con lo cual ya es más de media vida. Empecé cuando tenía pelo como Jaume, pero mucho más joven, adolescente. Me gustó, niño friki supongo, con mi camiseta de heavy metal, con lo cual estudié ingeniería informática en su día. Mucha mierda, como en todas las carreras. Te dan por culo, pasas exámenes, haces tu proyecto. Si te gusta, cuando sales de ahí aprendes. Y ahí me metí al mundo del desarrollo. He trabajado en backend, bases de datos, frontend, middle, que es un término que Cuño llama en su día, ¿no? El del middle de los chichos, pues el del middle del back y el front. No, el que tú ves el trenecito, la persona del medio, para conectar a ambos. Hoy en día trabajo de frontend en New Relic y creo que más o menos el minuto de mandar por aquí.
El minuto se ha ido a la gloria hace 3 horas.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Lo de middle es por no decir full stack. No me ignores.
Lo del middle es por no decir full stack.
Se me había olvidado los 3 segundos de pensamiento de procesamiento de información de Óscar, ¿eh? Ya se me había olvidado esto. Que le dices algo y ahí...
Tiene corazón de backend, entonces tiene que levantar las lambdas.
O sea, escucha, se llama escucha activa, tío. Es claro, escuchas.
Coño, escucha activa la mía cuando te quedas callado, que es como a ver qué va a decir esto.
A ver qué dice.
Pero...
Y cerrar los ojos, a mí, yo no lo hacía y desde que conozco a Óscar... Yo también cierro los ojos para pensar a veces, ¿sabes? Que cuando habla contigo y cierra los ojos y yo me lo pegó, ¿sabes? Me lo pegó, yo no lo hacía, y ahora vale.
También te da vértigo ahora para pensar.
Yo dentro de 3 o 4 años, como cierro los ojos, ya me quedo dormido, ¿sabes?
Yo si ahora mismo los cierro, me quedo sobao, o sea...
Yo iba a decir que lo de Sergio era por la paternidad, pero...
Es lo que hay.
Bueno, oye, pues un minuto de gloria, ¿eh? Un minuto de gloria.
En el que no ha contestado lo de full stack, ¿eh? O sea, el chico para todo.
Que un full stack se entiende como un programador en tu end, ¿no? Que te va a implementar desde tu base de datos hasta el...
Es el pringao que tiene un sueldo y hace 3 trabajos.
Sí, exacto.
Básicamente.
Por middle entendemos algo más especialista, ¿no? Al final el que hace front sabe mucho de lo que pasa en el navegador, el que hace backend suele saber mucho de lo que pasa en Amazon, en Google, en lo que se tenga. Pero entre un sitio y otro, ¿no? Entre tu navegador y tu Amazon pasan infinidad de cosas, empezando por una CDN y mil otras historias que puede haber ahí, integraciones de marketing, de lo que tú quieras. que es un limbo, ¿no? En el que muchas veces nadie sabe lo que pasa, que hay gente de producto un poco manca que se intenta tocar ahí, quizá tampoco sabe cómo integrar cosas, ¿no? No es un puñal al oro.
No lo tomaba personal, no te preocupes.
O sea, otros amigos de producto que conozco.
Pero sí. No, porque él sabe un montón.
Al final es un poco la persona, ¿no? que trae la cuerda, lo ata todo junto. Perro pastor, ¿no? Que el rebaño siga por el camino todos juntos.
Vamos, que eres como el profesor de la guardería, el que hace que todos los niños vayan sujetos a la cuerda, que coge todos los traumitas que vienen de un lado y de otro y al menos los deja centrados en un mismo sitio.
Equilicuad. Por eso cierran los ojos, como los maestros de la guardería, que ya no quieren oír nada más, cierran los ojos, respiran. Sergio, vuélvete a coger a la cuerda, por favor, te puede atropellar un coche.
Yo me acuerdo una vez un profesor que nos dijo: copiar no está mal, lo que está mal es que te pillen, ¿sabes? Y eso se lo he contado a mi hija, claro. Dice: hostia, aquí en Japón, papá, esto no funciona así.
No se ve igual, ¿no?
Bueno, ¿y por qué digo eso? Pues, Óscar, por favor, levanta las manos del teclado, que no puedas consultar en internet, que no puedas copiar.
¿Cuánto callo?
En JavaScript, ¿qué devuelve false más true?
False más true. Esto va a devolver un string, creo, false true. ¿Todo concatenado?
No, devuelve uno.
Hostia, claro, sí. 0, 1, 0 más 1.
Sí, hostia, claro, sí. Eso está en Stack Overflow.
Exacto.
¿Qué devuelve true más, entre comillas, ñ más, entre comillas, o?
¿Qué era lo primero que habías dicho antes de la ñ?
True más, entre comillas, ñ más, entre comillas, o.
Truño.
Truño, todo está bien.
Qué bonito el JavaScript.
Sí, y con esto se gana dinero.
Esto fue lo que me animó a dejarlo, o sea, a no progresar nunca en el aprendizaje de
JavaScript.
Exacto. O sea, empezar a ver estas cosas y decir, pero qué.
Va, irte al UX.
Al UX, que también puedes ver truños, pero de otra manera.
Pero ya escrito es normal, ¿sabes?
Claro. O sea, no.
Sin engañifa.
¿Cómo es el rebaño de una startup tecnológica americana, Oscar? ¿En qué se diferencia de una española?
El rebaño de una startup americana. Entiendo que la pregunta va por mi actual trabajo, no es una startup, no lo consideraría una startup, pero te diría que el perfil de startup americana y española cambia mucho, sobre todo porque la gente que monta startups en Estados Unidos suele ser gente muy capaz de hacérselo todo, ¿no? Cuando ves una startup en España, aquí sí entré en una startup hace años, es como que una startup ya son mínimo 15 personas. El CTO, que ojo, no va a saber de código, aunque esté montando en la empresa, ¿no? Tecnológicamente. El programador que sabe de frontend, el programador que sabe de backend, el tío que sabe de enviar mails, el tío que sabe de... No, y al final es como, bueno, quieres fundar una startup, quieres hacer algo muy rápido en un año y con 15 tíos para empezar de cero, solo en conocerse y ponerse de acuerdo, eso no va a funcionar, ¿no? O tienes de verdad algo pequeño de 3, 4, 5 personas muy capaces de vender, o sea, desarrollar algo y venderlo, o ya es un gallinero, ya no es una startup, es un gallinero.
Aquí realmente se tira mucho de ir consiguiendo financiaciones hasta que explota la mierda en la que realmente no hay producto ni valor, pero se van consiguiendo financiaciones una detrás de otra y mientras eso funcione entra gente que a mí siempre me ha sorprendido. Yo he conocido gente que se definía como startup y tenían trabajando a 100 personas y digo, hombre, startup con tanta gente no lo consideraría, pero bueno, parece ser que en España sí. Y siempre he visto esto, lo de ir consiguiendo dinero de diferentes grupos de inversión y con esas rondas se va sacando, pero luego en realidad no se monetizaba el producto de la startup. O sea, no generaba nada.
La startup es si llevas zapatos y sudadera. Si llevas zapato y sudadera, ya eres startup. Sudadera y zapatilla, un programador. Pero sudadera con zapato, automáticamente ya tienes una startup. Pues con eso yo creo que ya puedes fundar algo, ¿eh?
Sí, totalmente.
El problema este también pasa en Japón. La semana pasada, bueno, había una empresa que me enviaba oferta y decía el stack, el que tenían hasta ahora, ¿sabes? Era PHP, Laravel concretamente, y dice, y ahora que hemos recibido 32 millones de dólares de financiación, vamos a cambiar todo a Elixir. Que Elixir es como... Buah, a mí me molaría un montón, ¿sabes? Pero es como el sueño dorado de un desarrollador.
Suena a droga, ¿no? Elixir.
Sí. A alquimia.
No, pero es un lenguaje... Es bastante bueno. Pero es todo funcional. Y es todo de corrutinas. Todo es... Cuando ocurra este evento, lanza esto. Cuando ocurra lo otro, lanza lo otro. Y no hay... No hay una sola línea de tiempo, hay una por cada rutina.
O sea, ¿tu sueño es programar en Visual Basic?
No, pero yo quiero decir, lo de PHP, que es una sola línea, ¿vale?
Sí,
que
sí.
Los programadores ya están acostumbrados a eso. De repente te dan 25 millones o 30 y dices, venga, vamos a cambiarlo todo a todo nuevo y todo super fashion.
Claro, y no tienes esta sensación de lo que te decía yo, que es esto, conseguimos una ronda de financiación nueva, venga, 30 millonazos, 100 millones que se escucha a veces, 150 millones de financiación, y la principal idea es, vamos a tirar todo el proyecto que teníamos, a tomar por culo y vamos a cambiar la tecnología entera, vamos a reprogramar todo, no lo teníamos terminado, pero a ver, mira qué de dinero. Y cuando se nos gaste ya pensaremos en qué cambios vamos a hacer, pero que como que no se termina nada o no termina de funcionar. No sé, es la sensación que me da a mí, que puedo estar completamente equivocado, pero ahí lo llevas.
Pasa mucho. Yo, de hecho, incluso cuando la experiencia que tuve en startup española, incluso detrás, cuando ves lo que hay, da hasta un poco de vergüenza ajena al sistema. Porque al final, en España, ¿no? Si tú quieres tener algo que se llama startup, que tiene estas financiaciones, para conseguirlas, estas financiaciones en España y en Europa muchas veces vienen de sistemas públicos o semipúblicos, ¿no? Ya sean españoles o europeos, para acceder a ellos vas a tener que contratar ciertos bufetes de gestión y de abogados que saben cómo van, que al final van a ir a comisión y que muchas veces... El accionariado forma parte de las grandes, ¿no? Movistar, Endesa, lo que tú quieras. Al final es un circo un poco, ¿no? De, vale, sí, metemos 100 millones en una startup que no va a hacer nada, pero es que de los 100, 30 se quedan aquí, que es de los amigos de... Al final da mucha vergüenza, ¿no? Lo que pasa, pero es al final, ¿quién va a hacer nada aquí con dinero de startup? No es el objetivo es llevarse una tajada.
Bueno, pero es el modus operandi empresarial español este, ¿no? O sea, básicamente, el intentar sacar tajada de contratos, de cosas y demás, o al menos de politiqueo y mucho sector empresarial.
Help me, help you.
Tampoco me sorprende que vaya así también en lo tecnológico, en startups o en lo que se te ocurra.
Mójate. ¿Windows, Linux o Mac?
Esta es buena. Me gusta Windows.
El único móvil en mi vida que he visto Windows lo tenía Oscar.
Hostia, es verdad. Y mira cómo sonríe Aarón. Que Aarón es también muy, muy pro Windows. Le gusta...
Claro, como todos los de producto.
Le gusta mucho el rollete.
Windows o comunismo de toda la vida.
No, yo también he de decir que, o sea, soy el único de diseño que podría trabajar perfectísimamente en Windows.
Todos los diseñadores podrían trabajar con Windows si quieren, pero...
Claro, acaba de instalar Audacity encima del Audacity.
No, claro.
que podría salir mal. No, he intentado usar Linux muchas veces en la vida, pero al final siempre me arrepiento porque va a ir, o sea, cuando falla como Windows va a fallar, el problema de Linux si falla es que lo has perdido todo, no intentes arreglar. Ah, el sistema ha muerto, formatea y a tomar por culo todo.
All station personnel are dead. What caused it?
Unknown, Captain.
It's like nothing we've dealt with before.
Con Windows puedes tener suerte, metes tu CD, recuperar instalación. Y alguien ahí ha hecho algo que va a funcionar, ¿no? Y no tienes luego que... para, hostia, me sale en catalán para irte. No tienes que arrepentirte de haber perdido todas tus fotos y toda tu mierda del ordenador.
Somos multiculturales, puedes hablar en catalán tranquilamente, ¿eh? No...
Sí, no, no. Luego tenemos una traductora así online.
El robot, también el robot nos traduce.
Arrepentirse, en catalán, penedirse, que proviene del pene.
¿Cómo era en euskera?
También puedes.
¿Y purdia fango disu?
Hostia, ¿qué te ha dicho?
Que me va a comer el culo. Pero bueno, oye, cada uno aprende el idioma como puede.
Me ha gustado a un programador que lo más le ha preocupado perder de su ordenador son sus fotografías.
Pero es que vaya fotos.
Exacto.
Ah, si no, puede que no pierda mis fotografías. Lo demás que le den.
Bueno, a ver, tú ten en cuenta que la mayoría del código que ha escrito está en internet. O sea, tampoco se lo ha currado. Entonces, pues mira, los chungos son las fotos, que al final son recuerdos.
En Linux también es recuperable, lo que pasa es que te lo tienes que recuperar tú, no te lo hace nadie.
Claro.
La putada en Linux es, por ejemplo, si dices, voy a borrar esta librería Python que acabo de instalar. Y te equivocas y borras con sudo, y borras y dice, ¿quieres borrar estas que están relacionadas? Sí.
Muerto.
Pero eso es divertido.
Recuerdo un compañero que hizo eso en un servidor de producción, yendo a deployar. En aquellos tiempos en que todavía se subía a mano por SSH, entró, descomprimió donde no debía, fue a hacer un RMRF de lo que habías comprimido, pero no fue de la carpeta que habías comprimido, fue de la raíz.
Oh, no.
Oye, y fantasía.
Y a volar. Mundo este de la programación, empresas, etc, etc, hay un montón de gente por las oficinas que tiene un montón de profesiones o dice que tiene un montón de profesiones. ¿Con quiénes son los que mejor te llevas y los que peor te llevas?
¿Hablas de ninjas y estas cosas o...?
Bueno, hay de todo, hay ninjas, hay...
Gurú, samurái...
Hay junior specialist, que es una cosa que me gusta muchísimo.
Sí.
Junior full stack.
También.
Junior full stack.
Junior full stack, también.
Sí, gente que hace caca cada 10 minutos.
Junior Manager.
Junior Manager, precioso.
Junior Manager es maravilloso.
Sistemas, cuidado con sistemas.
Manager de managers, creo que he llegado a ver.
Por supuesto. Eso como poco.
Bueno, yo creo que con Sergio una vez vimos un perfil que era Holistic Developer and Researcher, no sé qué. O sea, era... flipante, no le entraba en la tarjeta el título que tenía de trabajo.
Ojito con los assistants también, ¿eh?
Assistant, yo el otro día vi un analyst designer.
Muy holística, muy holística.
Que fue una cosa ya loquísima.
Porque diseña los análisis.
No sé qué hace.
Y ya.
You're a bunch of bloody magicians.
Pero bueno, entonces de toda esta fauna, ya más allá de los nombres extraños, ¿con quién un programador middle? Si no quieres ser una cosa personal, ¿se llevaría mejor y con cuál peor?
A mí personalmente me gusta mucho la gente de producto y la gente de diseño. No porque sea quizá con quien más relación puedas tener como programador, ¿no?, en el día a día, sino porque más allá de... Al final, cuando programas software, estás haciendo un producto que alguien lo va a usar, ¿no?, que la empresa va a ingresar porque esa persona lo use. Tú puedes saber mucho de programar y de la arquitectura que tienes que hacer ahí o de qué opciones tienes, pero, y muchas veces tienes muchas opciones para desarrollar algo, pero necesitas el input y la sabiduría del producto y el input y la sabiduría de usuario, ¿no?, de WebKit, de diseño, de cómo tiene que ser eso, cómo tiene que responder. No sirve el toma esta pantalla en Photoshop, en Figma, en lo que tú quieras, y implementala. Al final es una interfaz para humanos, ¿no? Igual que en un coche el salpicadero, el dashboard, ¿no? Lo vas a tocar y lo vas a usar y a qué distancia se tiene que mover la mano o el ratón. No hay mucho ahí de eso, ¿no? De hablar de producto, diseño. No sirve de nada que piques muy bien el código si no sabes para qué, ¿no? Y para tomar la decisión de cómo lo haces. Por eso creo que el programador, ¿no? Y middle, front, backend, lo veo básico, ¿no? Incluso si la empresa puede entrevistas a usuarios finales, ¿no? Ver cómo usan tu producto o plantearles prototipos y que no solo el de frontend que va a implementar esas pantallas, ¿no? Sino también en backend vean al final el... Está en backend también, no es ninguna crítica, ¿no? Pero muchas veces cuando estás ahí y normalizas tu base de datos, decides en qué va a ser, si va a ser SQL, si va a ser no SQL, si es un MongoDB, si es un data store distribuido de Google, lo que tú quieras. Pero ¿para qué es? ¿Qué va a hacer el usuario? ¿No? ¿Cómo lo va a usar? Y cuando ves cómo lo va a usar, hostia, pues quizá la idea que yo tenía, el recorrido es más limitado que otra, ¿no? Porque por los casos de usos, el flujo de la aplicación tiene más sentido otra cosa. Lo veo básico, ¿no? Esa interacción con stock producto y gente de usuario de web y diseño.
Esta fue una de oficina que hay en todos lados. Yo algo así se lo pregunté también a Sergio en su día y es algo que al menos bajo mi experiencia voy viendo cada vez más y de unos años para esta parte es mucho más notable y es que ahora mismo IT o las empresas dentro del mundo tecnológico me recuerdan a la publicidad de los 80. De los 80, mucha superestrella, mucho ego, mucha droga en algunos casos seguramente y mucho flipao, pero quizás solamente se quede en esto, ¿no? Mucha fachada, mucha cosa y sí que he estado viendo que, por ejemplo, el programador ha pasado de ser alguien oculto, con una estética similar o, no sé, con pocos skills sociales y demás, a tener superestrellitas pululando por las empresas. Que hacen más de comercial de sí mismo que de trabajo. No sé cómo llevas esto, no sé qué tipo de fauna de este tipo tienes o cómo te llevas con ellos directamente.
O si eres tú uno de esos.
O si eres tú, porque tienes pinta flipado. O sea...
Cuidado, ¿eh?
Luego escribimos los autógrafos, tranquilos. He intentado hacerlo. Estoy de acuerdo con lo que dices y creo que se debe, por un lado, a... como todo, ¿no? Publicidad, redes sociales, igual que hay boom en, yo qué sé, tío, en hamburguesas sin carne, que son vegetales, pues yo ahora, no sé, soy una empresa que ha montado el lenguaje que se llama Elixir, que llamaba Jaume antes, y lo quiero vender. ¿Y cómo lo vendo? Pues cojo a cuatro programadores así monos, ¿no? Afeitados hace dos días, que parecen un poco malotes.
You are a bad, bad man.
Y empiezo a bombardear, ¿no? En Facebook, en GitHub, en lo que funcione. Al final tienes que crear, ¿no? Estrellitas o como con youtubers. Es como funciona hoy en día.
Bueno, pero alimentas una burbuja realmente de esta manera. O sea, se alimenta una burbuja en la que se vive ahora mismo, en la que se generan también estos egos y esta gente, este tipo de cultura, digamos.
Sí, exacto. Exacto. Por un lado se fomentan los egos por ahí, por otro porque hostia, programar en sí es una actividad que es fácil, que te es como la droga. O sea, programar es una droga porque tú programas tres líneas, funciona y al final es un pequeño chute de dopamina, ¿no? Hecho algo, funciona, ¿no? Y tienes un input positivo.
Línea.
Y quieres más.
Metes cinco líneas más y funciona. Y llevas 8 horas así y te tienes que ir a tu casa, pero estás ahí enganchado a tu dopamina cada 5 minutos. Y...
solo os faltan gafas de colores extraños con tanta línea en el trabajo. O sea, 100% publicidad. Eso está...
Y cuando llevas 12 horas, pues empieza a salir el whisky en la oficina, la droga, venga, las corbatas en la frente y hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero al final, no, este pequeño de... es muy fácil, ¿no? Que un programador se piensa, hostia, qué bueno que soy, ¿no? Hago algo y funciona, ¿no? Esa pequeña... Ese miligramo de pollito cada 5 minutos, al final es fácil que nadie se crea de, hostia, qué bueno que soy, funciona, y quizás estoy haciendo una mierda pinchada en un palo.
Bueno, es muy cómodo.
Hablo en tercera persona, pero quizá lo que estoy haciendo es una mierda.
Pero es muy cómodo sentirse un rockstar. O sea, es guay, es fácil. No sé, supongo.
Saquemos el cliché, ¿no? Al final un programador, somos tíos raritos que estamos en un ordenador... O sea, no es alguien que va a salir delante de 10.000 personas a tocar la guitarra y que si lo hace mal le van a buchear, le van a tirar tomates y se va a ir a su puta casa a la tercera canción, ¿no? Eres un tío que está en un ordenador y que si lo hace mal nadie te va a tirar tomates, nadie te va de esto y cuando falle le vas a echar la culpa a es que el de producto me dijo que tal y me confundí y por eso no funciona. No funciona porque has metido la pata. O sea, no eres un rockstar, tienes tus limitaciones.
No, pero ojo, considero de que está como un poco ganado o que tiene su lógica por el hecho de que vivimos en lo online y por mucho que hagamos muy bien el resto de nuestro trabajo, si no hay un desarrollo detrás, no sirve para nada. O sea, no serviría para nada lo que he hecho yo, lo que pueda hacer Sergio, lo que pueda definir producto o que sea, si no hay nadie que pique eso y lo convierta en algo usable. O sea, vale que luego es un conjunto de gente y tal, pero realmente es la mano de obra más importante. O sea, tiene su lógica, el flipadismo. Pero no sé, me parece curioso.
No, y luego también las propias empresas también hay veces que lo promueven. Toda esa mentalidad de, bueno, vamos a cuidarte, que necesitas... Una cosa es, sí, es evidentemente crear un buen ambiente y tal, y otra ya es... no sé, al final es el niño que ha ido al cole privado y que se ha pasado de rosquita. Y claro, no, yo es que no quiero esto, ¿no?
It's self-indulgent, it's narcissistic, it's solipsistic, it's pathetic.
La diferencia entre consentir y crear un niño mimado.
Claro.
No solo las líneas hacen falta, ¿eh? También hace falta dinero, ¿eh? Que si no, ¿cómo hacemos el rulo? ¿Con el ticket restaurant?
Imagínate un desarrollador que no ha trabajado nada bien, lo echan y te dicen, Oscar, encárgate de su código. ¿Cuáles son tus peores pesadillas? ¿Qué es lo que más miedo te da encontrarte ahí?
Que esté en PHP.
Probablemente. Realmente... Hostia, le da miedo. O sea, nada, si hay que tirarlo a la basura, se tira a la basura y se repica. O sea, no nos volvamos locos. Hostia, teníamos muchos intocables en un e-commerce en el que trabajé, no tanto por nadie en concreto, sino porque habían pasado muchas manos por ahí sin saber de Python, ya era una plataforma en Python y se notaba mucho. O sea, al final el desarrollo no solo tener una idea de cómo tiene que funcionar el software, sino de lenguaje concreto saber cómo funciona. Ya intocables, y que había que tocar, pero bueno, ahí se pasaba mal a veces. De no saber qué hacías, no había test, los despliegues no estaban automatizados, los rollbacks tampoco, por lo cual, bueno, había muchos sustos.
Me suena a una peli de terror muy conocida que es El monstruo de PrestaShop, en el que quieres cambiar un símbolo de dólar por uno de euro y deja de funcionar la tienda. Cosas así.
Ahí recuerdo en esa empresa que esto que siempre te dicen en quizá Jaume, solo le suena a él, en JavaScript, no uses Eval, que te voy a inyectar el código. Pues en Python existe lo mismo. Y ahí había una cantidad de evals con los query strings cuando cogías cosas para pasar arrays de productos, por ejemplo.
This is no joking thing.
Entonces tú podías meter ahí en vez de pasar array de productos, hacer un import sys y meter un sysexit y a tomar por culo el servidor. Era muy divertido. O incluso que lo probamos, levantar un servidor ahí escuchando, ¿no? En TCP. Y te montabas lo que quisieras de manera remota. Porque además, obviamente, se ejecutaba con root el software, el servidor.
You see? Your stupid minds. Stupid, stupid!
Vale, ¿qué tendría que decir alguien en una entrevista de trabajo que estuviese haciendo tú a un developer? Que al oírlo, automáticamente parase la entrevista y se fuese por la puerta.
Don't waste my motherfucking time.
Ni el intento de continuar o disimular un poco, no, o sea...
Y te vas.
Para, te levantas, que abandone. Hablando profesionalmente, ¿eh? No que diga nada...
Recuerdo una hace muchos años, todavía después de la crisis en 2008-2010. Recuerdo uno que fue literal de, bueno, yo es que no tenemos mucho dinero, entonces lo de pagar, quizá algunos meses 400 euros. Y ahí fue muy bien. Ok, encantado.
¿Y para un programador que tú tuvieras que contratar? Que creo que Sergi va por ahí, que es en plan, a ti te viene un ingeniero megastar super estrellita y al principio de la entrevista o incluso durante la prueba técnica o lo que sea, te dice algo que tú automáticamente digas, hey, esto fuera.
Una que viví y mi respuesta va por ahí, era una persona muy, o sea, un rockstar, ¿no? Muy sobre de sí mismo, todo lo que preguntabas, o las 4 o 5 preguntas que llegamos a hacer antes de rendirnos, todas las respuestas eran lo bien que él había salvado la situación en X proyecto, en X book, en X producto, porque aquí pasó algo y el equipo lo hizo todo mal y cuando el cliente lo vio todo mal y luego yo en una semana salvé la situación programando. Es como, vale, muy bien. ¿Y por qué tu equipo no servía de nada? Entonces, no quiero, o sea, no quiero a alguien que vaya a trabajar conmigo y que a la siguiente empresa que vaya eche mierda de mí y del resto de equipos, ¿no? O sea... Por favor, ¿no?
Aparte se suele dar, no es tan curioso porque suele ser normal, que este tipo de gente realmente quien ha hecho el problema o era el problema dentro del equipo era él.
¿Me ves?
O sea, realmente no era que el equipo no funcionaba y que él tenía que solventar toda la mierda, sino que muchas veces es la mierda directamente.
Claro, el cliente lo vio, se enfadó, me echaron y en una semana se había arreglado. Por eso ahora busco trabajo, ¿no?
Y dentro de todo el código este que has picado y todos estos true más false y estas cosas, ¿qué es lo más turbio que has tenido que programar? ¿Algo que has hecho? Porque, bueno, al final todos somos mercenarios todos y hacemos un trabajo porque nos pagan, pero que ahora no lo harías. O sea, digamos, o sea, ¿he tenido que programar esto? O sea, una web de X o una aplicación que hacía X o he hecho un servicio que no molaba nada. O sí molaba, pero era bastante turbio.
Pero en el sentido de disfrutar de turbiedad legal.
De turbiedad de legal. Imagínate, yo qué sé, pues estoy blanqueando dinero para un tratante de esclavos, no sé qué, tal, y he hecho todo el programa que le lleva las cuentas a diferentes bancos de Chipre, Islas Caimán, no sé qué, porque sé.
Pero el JavaScript finísimo. El JavaScript como un tiro.
Eres programador, seguro que eres medio hacker en JavaScript, ay, maravilloso.
No he llegado, creo, no me viene a la cabeza, no he llegado a ningún punto de estos de turbiedad legal, ¿no? Pero quizá al final es por ética, por moral de producto, de lo que estoy haciendo merece la pena, lo que lo estamos vendiendo, ¿no? Es decir, incluso aunque sea algo que no tenga turbiedad, ¿no? Estoy en New Relic, lo que yo hago y se vende por X, ¿tiene sentido como, o estoy estafando al cliente porque el software que hago vale la pena o no? Lo veo más así. Creo que no he llegado a ese punto de no volvería a hacer algo.
Y es que lo veo desde mi lado, y quizás en marketing, si has pasado por agencias y demás, sí que te ha tocado trabajar en sitios que son como muy turbios. Y también había programadores que se encargaban de las webs y todo esto. Entonces, digo, igual te había tocado alguna cosilla así.
No, o sea, quizá, yo qué sé, te diría hace muchos años en sector financiero, ¿no? Por ejemplo, hostia, hacías cosas, hacías proyectos que al banco X le podían reportar un coste de, no sé, millones de euros menos al año. Y luego veías ERTEs o ERES, ¿no?, a empleados del banco. Ahí quizá es un poco duro, ¿no? En el sentido de decir, hostia, hacemos esto, el banco se ahorra dinero y un mes después ves un ERE, ¿no?, de 2.000 personas. Hostia, pero al final situémoslo también en el global. O sea, si esto no pasase, seguiría habiendo gente encendiendo lámparas de gas en Barcelona. Al final, vale, es duro, gente que va a sufrir, pero idealmente, ¿no?, tendría que haber, no digo que los haya, unos medios para que esa gente, el día uno, después de que eso pase, pueda hacer otra cosa, ¿no?, más constructiva, digamos.
No te preocupes por eso, porque en el mundo hay un tío orgulloso por haber hecho la interfaz del programa de los bancos, esta que se mueve con el tabulador y que usaban en los videoclubs también, de tac, 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 mierda, me ha pasado esto, venga, empiezo de nuevo, tac, 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 tac. Hay un tío orgulloso de haber hecho eso. O sea, ojo ahí.
Hey, penis looks great today.
Hay gente orgullosa de todo.
My penis falls off.
Estás en la planning para un nuevo sprint. Tú tienes prioridad de escoger las tareas porque sí, eres el mejor amigo del product manager y punto, ¿sabes? Yo te voy diciendo tareas de dos en dos y tú tienes que escoger de cada dos la que prefieres, ¿vale? La primera tarea sería efecto visual para eliminar los calzoncillos de las fotos o un buscador con machine learning de productos en catálogos de bragas.
Calzoncillos. Le veo mucho futuro ahí, ¿no? Como todo este software que hay para borrar pezones, camel toes, etcétera, para los hombres también. Veo mercado.
Y podrías poner el tamaño que quisieras a cada uno, ¿no? Con machine learning también. Dependiendo de la cara, el machine learning sabría el tamaño.
Exacto.
¿Página web para Club Whiskería Susi Pussy o página web para Caja Rural de Huesca?
Caja Rural de Huesca.
Sí, señor.
Que pagan con dinero, ¿no?
Hombre, que me hagan ahí una oferta de hipoteca más barata que la de ahora y yo les hago la web gratis.
Sí, probablemente tengan acciones en la whiskería.
¿Aplicación con interfaz para cobrar por entrar a un váter público o aplicación de control de acceso al Congreso de los Diputados?
Váter público. Me parece una aberración controlar el acceso al Congreso de los Diputados. Eso lo pagamos todos.
Hombre, ay, ay, ay. Pero ahí la bebida es muy barata, me han dicho también, ¿eh? Que ahí un cubata vale, creo, 2 euros, un café 75 céntimos. Estaría bien que pudiésemos entrar.
Hombre, es que pobrecitos no tienen donde caerse muertos.
Con sus Apple, con todos en un bar donde el café no llega al euro y con sus...
Con el iPad, pero tampoco...
iPad.
Pero tampoco
iPad,
lo han pagado, ¿eh? O sea...
Que tampoco.
Tampoco lo han pagado.
iPad.
Pero seamos empáticos, si te pones en su piel, para ellos, a ellos les parecerá mal que a nosotros nos regalen el café en muchas empresas. Estos desgraciados que lo tienen gratis y yo tengo que pagar 75 céntimos.
En las empresas donde yo he trabajado no hay cubata, ¿eh?
Bueno, a ver, yo sé, yo, las tazas esconden muchas cosas.
Yo he visto vomitar en oficina.
Hostia, yo lo he visto en 3D. Como si fuese yo, ¿sabes? Así.
Maravilla.
Ah, pensaba que era como el VR de lluvia dorada, pero en versión vómito, que ves...
No. Al revés, hacia afuera. Down. ¿Bot de Twitter para la campaña de Donald Trump o bot de Instagram para promocionar a la Iglesia Católica?
Donald Trump.
Pero ahora ya que no opta nada, o sea, ya... Lo promocionas por promocionar.
Claro.
Bueno, lo que sea, yo que sé, a imagen de la bolsa de risquetos o algo.
A delegado de su clase.
¿Cómo cambia una empresa en la que el propio producto es para desarrolladores?
¿Qué quieres decir, cómo cambia?
Sí, porque, por ejemplo, esta relación que hablábamos antes con los diseñadores, con producto, tiene que ser muy diferente cuando ese usuario final, en el fondo, sois los propios developers, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero... Que me ha enfocado en New Relic la pregunta, pero... Sí, una gran parte de usuarios son developers, pero no exclusivamente, porque... Yo qué sé... Tú puedes ser el CTO de una empresa de combustibles, que no eres developer, ni sabes programar, ni te interesa, pero puedes entrar a coger datos ahí. Al final es una plataforma de datos, ¿no? Que ingiere volúmenes absurdos de datos cada día. Y ahí están. La cosa es que tú los puedas usar para monitorizar que tu empresa siga funcionando, pero no quiere decir que estés limitado a eso. O sea, para ti al final debes usar para traquear interacciones de usuario como una plataforma de analítica, ¿no? De Google Analytics, Amplitude, diferente, pero bueno, puedes usar para montarte dashboards, para lanzar tus queries de qué está pasando, flujos. Hay una parte que sí lo enfocas a developers. La parte buena es que como muchos usuarios son developers y nosotros, en gran parte de la empresa, ¿no? Somos developers, el primer input cuando tú haces algo ves si tiene sentido, ¿no? Si la aplicación me manda por aquí, le veo una laguna, ¿no? Pues para eso tienes que ir, como decía antes, ¿no? A diseño, a producto, de oye, ¿por qué esto, no? Y no de la otra manera, que le veo más sentido. Quizá no le veo yo el sentido o quizá no se ha tenido en cuenta eso, ¿no? Con lo cual este feedback interno es interesante, al final en toda empresa, ¿no? Sí. Y en muchas empresas se intenta, ¿no? De usar el propio producto la gente de la empresa, aunque no sea de manera real, pero, hostia, úsalo y... ¿Dónde están los problemas?
¿Pero notas diferencia con otro tipo de empresas en las que aquí el producto tienes más presión para que sea funcional que sea bonito? Porque habrás trabajado en otros sitios en los que prima que sea bonito y usable y que el usuario tenga fácil hacer las cosas, que quizás aquí, donde tu nicho es gente quizás más técnica, tiene menos importancia esto. Aunque luego en el fondo tengas, como tú dices, un montón de opciones para hacerte reportes, para ver analíticas, cosas y tal, pero lo importante es que tú saques los datos y funcione bien todo eso.
O sea, hay una parte importante de que quizá no tanto de bonito, que también, pero sí de intentar la consistencia, ¿no? La aplicación de cualquier aplicación, ¿no? De software que sea grande, es fácil que esto lo hace el equipo de Menganito, esto otro el equipo de Fulanito... Y si no hay alguien intentando, ¿no?, pilotar ahí que todo tenga un sistema de diseño No, o un SDK incluso de componentes que todo sea armonioso. No solo visualmente, sino en el flujo, ¿no? De, por, si aquí clicas y se abre algo a la derecha en lo que te enfocas, en el otro sitio también, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Porque si uno en vez de eso a la derecha lo saca a la izquierda y el otro un modal, al final es el coño de la vernada, ¿no? Para el usuario, tiene que estar aprendiendo cada pantalla por separado. Luego, lo que sí hay, ¿no? Algo diferenciador cuando una gran parte de tus usuarios son developers, es que tu aplicación tiene que funcionar. Es decir, si tienes un e-commerce de zapatillas, de alpargatas, oye, si hay un error y a uno de cada 30 usuarios le da un error y se le queda colgado y acaba refrescando, quizá le parezca normal. Cuando tus usuarios son developers, si tu aplicación tiene error, ¿no? Le das a un botón y no funciona, sabe que es que no funciona, no es que a lo mejor estoy usando Chrome en vez de Safari. Son conscientes de que eso está roto y te deja en evidencia, sobre todo cuando tú estás vendiendo un producto que en gran parte es para que su software funcione bien. El tuyo tiene que ser el primero, que siempre funciona bien.
No, yo solamente dar las gracias por utilizar términos técnicos de UX como el coño de la Bernarda.
Así hay nuevos oyentes de...
O sea,
a ver, eso sí. Pues yo no tengo más preguntas por aquí.
Yo tampoco.
¿Quieres desahogarte antes? ¿Mandar a alguien a tomar por culo? ¿Saludar a la familia? No sé, haz algo que quieras hacer antes de que empecemos a cortarte en trocitos en el cobertizo este que estamos con las gallinas y demás cosas. Porque, a ver, algo hemos venido aquí a la puta montaña. No sé cómo lo ves.
Ahora llamo al amigo, el amigo hippie. El amigo hippie en verdad es Jason.
Es un momento para dejar un mensaje ya para la eternidad que quedará en un archivo que estará colgado en internet y si algún día alguien busca qué dijiste, o sea, qué dijo aquí mi bisabuelo, llegará a esta frase que vas a decir ahora. Entonces
estará en los anales de la historia.
Exacto.
Aquí es cuando Oscar dijo, Kyle Simpson no tiene ni puta idea.
Bueno, muchas veces lo he dicho, quizá. O sea, puede ser una persona que sabe mucho y quizá lo tienes de compañero de trabajo y sería odioso, nunca lo vas a saber.
Ojo, pero si sus libros se llaman Yo no sé JavaScript, tampoco. A ver, no sé, ¿qué le pedís al pobre hombre?
Que no me funciona esto, me ayudas. Ah, yo no sé.
Que yo no sé.
Yo escribo libros, yo no sé programar.
Yo he escrito el libro, a mí me dejo en paz.
Yo pago para que me los escriban.
Hombre, yo eso siempre, a ver, es un tema, este es otro tema que algún día podemos abordar, que es, o sea, el que escribe libros, claro, sobre programación, se dedica a escribir libros sobre programación, no, que parece una perogrullada, pero, o sea, el que está explicando en, ¿cómo se llama esta página que todo el mundo consulta? El Stack Overflow. Mientras está haciendo eso, de poner código en Stack Overflow y explicarlo y comentar a los otros, no está programando. Entonces, su especialidad es explicar y comentar código de otros. Que muchas veces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh?
Si recuerdas la primera película de Torrente, el vecino que tenía, que lo lleva... ¿no? Dice, no, soy virgen, pero he visto mucho porno. Quizás sería un poco el equivalente.
Claro, está entrenado. Luego, yo tengo una duda. El día que se rompe Stack Overflow, ¿quién lo arregla? Porque, claro, si la gente que tiene que arreglarlo va a la web a ver qué respuesta hay.
Pues los que están comentando, no.
El día que se rompe Stack Overflow, terminan muchas empresas de e-commerce y a tomar por culo. O sea, ¿qué hacemos? No sé.
A tomar por culo.
¿Dónde miramos? No sé. Se vuelven locos.
Y sobre lo que dice Sergio del que escribe sobre programación, al final esto debe ser como se ha dicho siempre, de los críticos literarios, de cine o de música y demás, que cuando no sabes tocar un instrumento, hacer cine o escribir un libro, pues te toca hablar mal de él. O al menos intentar hablar de él para hacer ver que sabes. Pues quizás con esto puede ocurrir un poco. Quizás no te puedes ganar la vida programando, pero te sabes la teoría. Entonces tú la vas enchufando por ahí. Que funcione o no...
¿Qué?
Eso es.
Llamamos a mi amigo hippie Jason y empezamos a trocear con este chaval.
Sí, que traiga unas setas, que así Oscar está más...
Ah, mira, las setas del otro día, del submarinismo.
Yo casi que me voy a volver con las gallinas, que a mí la sangre...
Yo en el, me dejo una oveja en el río, se me ha quedado ahí perdida, quizás me pasó. Me sabría mal que se quedara por ahí.
Bueno, pues, ha sido un placer, Oscar. Muchas gracias por haber aparecido y nos vemos pronto. Otro día tomamos una copa o algo mejor.
Encantados de contar contigo.
Igualmente, un placer haber estado aquí este ratito con vosotros.
Chao, chao. Pues yo no sé si estoy encantado, pero bueno, ha estado bien verte y esas cosas.
Pero bueno, al menos ahora te puedes ir con tu cabrita y así.
Sí, pero sin cerveza no es lo mismo. Ni con Oscar, ni con la cabra, ni con la oveja. Esto ya no es lo que era. Pero bueno, ha estado bien.
Bueno, venga. Chao. Nos vemos.
Adeu.
Ale, a pastar.
Chao. Chao.
Mira, es un ninja, ¿eh? Es...
Qué emoción. Parece que va a sacar el mandanga ahora.
El ninja de Python.
Yo pensaba que cerraba la puerta de efecto de sonido.
Más información sobre los contenidos de este programa en lapajaenelojoajeno.com.